Pues estoy en Cope Tres Cantos con mi familia que siguen sobando Boca y Puente.
¡Qué
envidia!
Fíjate tú.
Sí, sí, nada, me voy a currar que tenemos programa con cierta normalidad. Oye, quiero relacionar dos asuntos de ayer. El uno, claro, lo habéis mencionado, obviamente, durante toda la noche y toda la madrugada, que es el accidente del capitán Borja Ibar, su muerte al aterrizar en la base de Los Llanos, y tres ausencias. Y os voy a contar, perdón por hablar de mi libro, pero os voy a contar mi experiencia con esta gente. Primero, obviamente, la mala suerte de este chico, de este capitán del ejército del aire, algo que habría hecho decenas de veces, con cientos de horas de vuelo, si no miles, y se estampa en casa aterrizando con la mujer y el bebé esperándoles allí. ¡Qué mala suerte! Primero. Segundo, tres ausencias. 10 minutos antes, un cuarto de hora antes de que muriera, debieron miles de personas desfilar por la Castellana, entre ellos las autoridades, miles de españoles, todos los presidentes de las comunidades autónomas, excepto tres. Urkullu, Usue Barkos, País Vasco, Navarra y, por supuesto, Puigdemont. ¿Os imagináis que hubiera aparecido Puigdemont? La del pulpo le había caído ahí, pero en fin, no apareció. Cuando esta gente vuela, y yo he tenido la suerte de estar con ellos en Herat, en Kalinau, al norte de Afganistán. Yo he volado con ellos en Mali, he aterrizado en cabina en Senegal. La última experiencia fue volar con ellos por el Mediterráneo hasta ver los rascacielos de Libia, cómo bajan desde 10.000 metros hasta 100 metros sobre el agua para ver la cara de los inmigrantes. O sea, cuando esa gente está transportando por África soldados franceses para luchar contra el yihadismo o soldados españoles, esa gente está dispuesta a morir, literalmente, como le pasó ayer a Borja, a morir por los navarros, por los vascos, por los catalanes, por supuesto por todos nosotros. Y los tres presidentes de esas tres comunidades ayer no tuvieron el cuajo, por cobardía, por desconocimiento, por estupidez, ni siquiera de mirar para arriba unos minutos antes de que se matara. Me parece de una ignominia, me parece de una bajeza y de una ridiculez que tres representantes de sitios tan históricos para la historia de España como el País Vasco, Navarra y Cataluña no estuvieran ayer homenajeando a los que dan la vida, literalmente, por desgracia, por todos nosotros. Y me pareció de destacar las ausencias y la ausencia para siempre de Borja. Una vergüenza que esos tres territorios no estuvieran representados ante los que dan la vida por todos nosotros. Ya está.
Mi querido amigo, me alegro mucho de saludarte.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego. Tengo un mensaje ahora mismo de Viajes Pullman Tour.
Y además un mensaje de lujo. Porque, ¿sabes qué es estar de lujo? Pues yo voy a contar. Es esa sensación de estar divinamente, estando de vacaciones, relajados. Y estar de lujo es moverte de isla en isla con los cruceros de Pullman Tour. Islas Canarias, Agadir o Islas del Caribe. O sea, un lujazo total. Con espectáculos, música en directo, baile, entretenimiento con horarios flexibles, cenas a nuestra hora y todo en español. De lujo, cuando tú quieras, de isla en isla, 7 días con Pullman Tour, que sí, de lujo.
Mira, voy a presentarles a ustedes a un hombre, pues, de las varias cosas que ha sido, yo les diría que ha sido de los portavoces parlamentarios más brillantes que ha tenido la democracia. Claro, ahí supongo que cada uno de vosotros tres tendréis vuestro preferido, o el que consideráis que ha sido más brillante. El que lo considera, Nicolás, ¿cuál crees que ha sido?
¿Pero de grupo parlamentario?
Sí, sí, de grupo parlamentario.
Yo claro, de los que he visto cuando fui, mientras fui parlamentario, diputado, Carlos Olchaga era brillantísimo, con una capacidad de introducir literatura y análisis político brutal.
¿Pero tú lo sabes? ¿Porque sabías que lo iba a entrevistar ahora o por qué?
No lo sabía.
No lo sabía. Vamos a ver, don Carlos Olchaga, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días,
y dile a nuestro común amigo que no me lo creo, que no lo supiera.
No, de verdad, ¿eh? No lo sabía. Estoy aquí en Bilbao, aislado.
Pues yo coincido, yo creo que ha sido uno de los, desde luego, de los cuatro portavoces del póker de portavoces parlamentarios más brillantes, independientemente de que hayas coincidido o no con sus apreciaciones, pero decir. Y luego, cómo estuvo en la cúpula de la Dirección Económica de España en un momento crucial. Carlos Olchaga forma parte, junto con Pedro Solves y Luis de Guindos, de este libro de Miguel Ángel Noceda, que habla de la economía de la democracia. Es un libro para que lo podamos leer incluso los que no tenemos ni repajo leer la idea de economía. Y hablamos muchas veces tocando, en fin, campanas a ver si suena, ¿no? La tecla.
La flauta.
La flauta, sí. Esto, Carlos Solchaga hereda una economía que se recompone un poco, se recompone un poco, pero tiene que prepararse para Europa en el año 77 con los pactos de la Moncloa. Yo por eso la primera pregunta que le quiero hacer, Carlos, es ¿qué efecto lisérgico tuvieron aquellos pactos de la Moncloa que en un escenario de crisis del 73, la del 77, que también fue de órdago, con una inflación desatada y con un desastre prácticamente todo deshilachado, recompusiera un poco la situación? ¿Dónde estaba el milagro?
Bueno, lo más importante es que fueron, por decirlo así, el complemento de lo que se estaba produciendo en el ámbito de lo político. En el ámbito de lo político se había producido una serie de consensos, de transacciones entre fuerzas que estaban en contra del régimen franquista y en el exilio, los herederos del franquismo, a partir del cual se pudo conseguir ya en el año 78 la Constitución que ahora nos protege a todos. Pero en el ámbito de lo económico, la coincidencia en aquellos años con la crisis del petróleo, el despertar de los sindicatos y de los trabajadores que querían de nuevo libertad, querían derecho de huelga, querían subidas de salarios, todas las cuales eran peticiones justas y razonables después de tantos años de dificultades en el franquismo, pero que al mismo tiempo hacían que la situación económica fuera una de lo que se llamó entonces estanflación, es decir, estancamiento económico, crecimiento del paro y al mismo tiempo crecimiento de los precios, hacía que la inestabilidad política revertiera sobre la inestabilidad económica y esta a su vez sobre la inestabilidad política. Parecía de algún modo que la democracia no podía consolidarse si no había al menos una perspectiva de solución a los problemas económicos. Bien, ese es el papel que jugaron los pactos de la Moncloa. No resolvieron todos los problemas, pero dar la sensación de que había unos pactos entre patronal y sindicatos, entre gobierno y oposición, significó a partir de aquel momento que se podía hacer frente al ajuste económico que el país necesitaba para poder recuperar la confianza internacional y obtener nuevas inversiones, que complementaba la situación política a la que antes he hecho referencia. Este equilibrio, sin embargo, como usted sabe, igual que yo, y muchos lo recordarán, no fue suficiente porque entró una tercera variable muy importante, cual fue el desarrollo de las autonomías y las dificultades que tuvo la derecha de la época, digamos, los residuos franquistas para aceptar la descentralización del Estado y el peligro separatista que algunos de ellos creían presumir que existía en la misma.
Bueno, no se han equivocado mucho con lo segundo.
Bueno, usted sabe que fue lo que estuvo detrás del golpe de Estado del 23F, fundamentalmente.
Bueno. El señor Solchaga, a usted le corresponde preparar la economía para entrar nada menos que la Comunidad Europea y luego dejar más o menos listo el largo camino que ya otros establecieron para entrar en Maastricht, es decir, moneda única con el tiempo y otras cosas. Cuando en el año 1982 toma usted los mandos económicos del país, ¿qué se encuentra y cuál es el principal objetivo? Es decir, ¿qué había que arreglar para entrar en una comunidad europea, luego Unión Europea, que suponía muchas cosas? Entre otras cosas, lo que negoció el gobierno de Felipe González, que fueron importantes fondos comunitarios para España que sirvieron para no pocas cosas.
En el 82, cuando llegamos los socialistas al poder, llegamos con una gran ventaja, que es un enorme respaldo social representado por un 40 y tantos%, casi un 50% de los votos emitidos. Y, por decirlo así, aquella especie de base social y política suficiente nos permitió acceder a la resolución de algunos problemas difíciles que la falta de base de los gobiernos, de base política de los gobiernos de UCD, les había impedido afrontar. Entonces, lo que tuvimos que hacer, por un lado, fue la reconversión industrial y preparar la industria, porque si queríamos entrar en la Unión Europea teníamos que desmontar todo el aparato proteccionista que le servía a esa industria y, por tanto, iba a haber más competencia y se podía hundir del todo. Entonces, había que reformar aquella industria a través de la reconversión. Hubo que ajustar en conjunto la economía. Esto lo hizo el primer ministro de Economía y Hacienda, don Miguel Boyer, hace pocos años fallecido. Y hubo también que preparar el conjunto de instituciones de nuestro país para lo que habría de ser la negociación con la Comunidad Económica Europea. Pero conforme todo esto fue avanzando, a pesar de que no faltaron las dificultades en cada uno de los campos y los enfrentamientos a veces con los trabajadores y fundamentalmente con nuestro sindicato hermano, como entonces decíamos, la Unión General de Trabajadores, conforme esto iba avanzando, hubo un momento en el cual, a partir del 85-86, una serie de acontecimientos internacionales que permitieron un mayor crecimiento económico. Y nuestra entrada ya en la Unión Europea, que se firmó, como usted recordará, en junio de 1985, con efectos del 1 de enero del 86, cambió totalmente ya la situación. Por primera vez desde que se había desatado la crisis industrial del petróleo del año 73, en España había perspectivas de crecimiento. Y entre el 86 y el 91 la economía creció extraordinariamente. La inversión, que había sido negativa durante 10 años en su evolución, pasó a crecer a tasas del 20%. Empezamos a hacer las infraestructuras, las primeras con ocasión de los acontecimientos del 92, la duplicación de la carretera Andalucía o el nuevo aeropuerto de Sevilla o la creación del AVE Madrid-Sevilla. En fin, el país se fue transformando en aquellos años y homologándose hacia Europa. No solamente en las infraestructuras o en el nivel de vida económico que iba mejorando, sino también en la creación de un estado del bienestar en el cual ya la cobertura sanitaria afectara a todos los españoles, en el cual hubiera un subsidio de desempleo general y bastante aceptable y sobre todo empezar a dar cierta seguridad la existencia de pensiones cada vez más dignas.
Le iba a preguntar por la reconversión y si aquello lo hubiera podido hacer un partido que no fuera de izquierdas, pero hubiera sido más difícil, indudablemente. Pero
indudablemente.
El 92 me interesa mucho, sobre todo desde un punto de vista. Aquellas decisiones que se tomaron, algunas de ellas valientes y que me he llevado aplaudiendo 25 años, como por ejemplo hacer el vector de desarrollo del tren, del ferrocarril hacia el sur, para no dejar el sur descolgado. ¿Aquello cree usted que hoy se realizaría? Es decir, hoy, con el ámbito político que tenemos, ¿cree usted que no habría formaciones que harían imposible la toma de la decisión estratégica de organizar cosas como el 92 en Sevilla o los Juegos Olímpicos de Barcelona?
Es posible que la cohesión social y el consenso político que existe hoy no fueran suficientes para permitir a un gobierno lanzarse ese tipo de iniciativas que eran exigentes, requerían esfuerzos, y no solo financieros, sino también de capacidad de organización. Lo que en gran medida España demostró al mundo en el 92 es que era un país homologable con los más modernos, que era capaz de acceder a proyectos importantes y complejos y llevarlos a la práctica de manera satisfactoria, etcétera, ¿no? Y hoy, pues es verdad que resultaría bastante difícil este esfuerzo hecho en una sola dirección que contara con el respaldo, el consenso y la comprensión, a veces de algunas regiones españolas a las que no les afectaba y con frecuencia también de los partidos de la oposición que habrían de criticarlo quizás duramente.
De todo lo que ha pasado después de Maastricht y sobre todo de la toma de decisión de una sola política monetaria, de una moneda única, lo que más le ha llamado la atención que ha sido, porque yo leo en el libro que si a usted lo hubieran dicho, o a cualquiera con sus conocimientos en Europa, que un país de la Unión Monetaria iba a tener un problema de repudio de su propia deuda, al estilo de la Argentina cíclica, que suele ocurrir de vez en cuando, usted lo hubiera considerado inimaginable.
En efecto. Yo tuve el privilegio de firmar con el difunto Francisco Fernández Ordóñez el Tratado de Maastricht. Y en aquel momento, déjeme usted que le diga, y lo digo al margen de cualquier tipo de vanidad personal, España contó mucho en Maastricht. Las tesis españolas fueron importantes en la elaboración de la Unión Monetaria y al mismo tiempo fue Felipe González, de manera muy particular, quien consiguió los nuevos fondos de cohesión que han sido tan importantes para el desarrollo español en los 20 años siguientes. Pero dicho esto, cuando hicimos Maastricht, ahora algunos nos reprochan, y no sin fundamento, que no habíamos visto el inconveniente que tiene tener un solo banco central y, por tanto, una sola política monetaria y, al mismo tiempo, 12, 20, cualquiera que sea el número de los países que estén en la eurozona, de políticas fiscales y, por tanto, de déficits fiscales y de deuda pública de cada país. Y en parte tienen razón, ya sabíamos que lo ideal era tener un banco central y un solo ministerio de Hacienda, pero todavía ni entonces ni aún ahora está la situación política como para tratar de proponer un modelo de esa naturaleza o tratar de implantar esa tesis política.
Y déjeme que me venga ahora mismo. Ahora mismo dicen todos los observadores y los institutos internacionales. Está España creciendo la previsión incluso por cima del 3%, que es bastante más que los países de su entorno. Las inversiones siguen llegando a España, además a un ritmo bastante notable. La prima de riesgo, a pesar de tener una deuda voluminosa, bueno, es tolerable o soportable. Esto es lo del azulejo que tantas veces citamos. ¿Quién puede venir y joderlo?
Bueno, siempre hay algunos riesgos internacionales. Uno de los más importantes se llama Donald Trump. Es una persona que es imprevisible, que no tiene tampoco, por decirlo así, un pasado político que te permitiera calcular a partir de él cuáles son los límites de su actuación y que, por consiguiente, pues dadas las tensiones, por ejemplo, con Corea del Norte, no sabe si hubiera de producirse algún tipo de conflagración que llevara a toda la economía mundial a una situación diferente y más preocupante, incluida naturalmente la española. En Europa, sin embargo, si esto no ocurre, como espero que sea el caso, las cosas van mejor porque yo creo que el europesimismo que ha caracterizado los años de la crisis va siendo sustituido por ideas como las de Macron, por una mayor flexibilidad por parte del gobierno alemán, por la bendita salida del señor Schäuble del gobierno alemán y otras cosas que permitirían pensar que de aquí en adelante quizá Europa pueda crecer más y pueda crecer de manera más unitaria. Y aquí tenemos nuestras propias inestabilidades. Sin duda, la más importante es Cataluña.
¿Y esa inestabilidad? ¿Qué teme usted de esa inestabilidad?
Bueno, temo cosas en diferentes niveles, por decirlo así. En el político y en el social temo las consecuencias que van a ser duraderas de la fractura que se ha creado, sobre todo en Cataluña. Porque afortunadamente, aunque muchos españoles están reaccionando ante, digamos, el interés separatista de unos cuantos independentistas en Cataluña, no está habiendo una fractura entre Cataluña y el resto de España. Y eso que siga así, eso es lo que deseo. Pero en Cataluña sí hay una fractura, pero es el primer nivel. El segundo nivel es que verdaderamente la economía catalana a medio plazo se pone en una situación muy mala. Siguiendo como espero que va a ser el caso dentro de España, en el sentido de que va a perder muchos factores de producción, mucha gente que es importante para el desarrollo de Cataluña y que lo ha sido en su pasado, pero que poco a poco van a dejar aquel país en la medida en la cual exista un riesgo, una amenaza de inestabilidad política y jurídica. Y finalmente me preocupa que todo esto tenga un impacto sobre la visión de los inversores internacionales sobre España, porque siempre los inversores huyen de aquellos lugares donde pueda haber algún tipo de crisis o de confrontación política y de inestabilidad en última instancia.
¿Porque cree usted que la aplicación del artículo 155 calma las cosas o las eriza más?
Le diré, a los americanos les gusta mucho decir en estas circunstancias que las cosas mejorarán, pero primero se empeorarán. Bueno, yo creo que la aplicación del 155, si se hace con el rigor que hay que hacerle, la firmeza necesaria, no va a abrir inmediatamente un mundo tranquilo, sino más bien aumentará las tensiones. Pero creo que es lo único que se puede hacer dentro de la defensa del Estado de Derecho y en las circunstancias actuales, a menos que responda inmediatamente el señor Puigdemont, que en realidad cuando dijo lo que dijo, o no dijo lo que dijo, o dijo lo que no dijo, no pretendía en modo alguno establecer la independencia de Cataluña.
Estamos hablando con don Carlos Solchaga, exministro, exportavoz parlamentario del Grupo Socialista, y en el último minuto se lo tienen que repartir entre Edurne y David. María Edurne.
Sí, señor Solchaga, brevemente, le quería pedir su valoración sobre el impacto del movimiento de sedes sociales y cuentas de particulares en el secesionismo catalán.
Bueno, el impacto yo creo que ha sido sobre todo sobre la opinión pública. sobre esa idea un tanto ensoñada según la cual al día siguiente de separarse de España iban a vivir en una Arcadia feliz donde se liberarían de todos los supuestos inconvenientes que representa, digamos, los muchos vicios que los españoles no catalanes tenemos. Yo creo que cuando la gente ha descubierto que no, que esto no era verdad, que Europa es un paraguas extraordinariamente importante bajo el cual quieren estar todas las empresas y particularmente las financieras, están empezando a ver que la alternativa de la independencia es una alternativa muy costosa, como están esperando, empezando a verla también en Inglaterra cuando están considerando los inconvenientes del Brexit.
David.
Buenos días, señor Solchaga.
Buenos días.
Un poco de intrahistoria del Partido Socialista. Usted sabe que había una opinión mayoritaria acerca de que Pedro Sánchez podía no apoyar al gobierno y irse por una senda más aventurera. ¿Usted cree que lo que Carlos llama el viejo testamento del PSOE, al que usted pertenece, las viejas generaciones, han tenido algo que ver con la actitud actual de las nuevas generaciones del PSOE? ¿Ha habido comunicaciones? ¿Se le ha embridado o es todo iniciativa propia de la nueva generación del PSOE?
Me gustaría creer en parte esto último, pero no por tratar de embridar a nadie, sino porque hubiera una continuidad en el PSOE, porque es la forma, como en cualquier partido o organización, de aprovechar mejor lo que es el patrimonio común, el patrimonio colectivo, que es la experiencia del pasado. Pero yo creo que no ha sido así, honestamente. Yo creo que ha sido una consideración recientemente realista y por eso inteligente de Pedro Sánchez de cuál es la situación y dónde debe situarse un partido constitucionalista con la aspiración a gobernar toda España en la tesitura política en la que vivimos hoy. Yo creo que seguramente estamos asistiendo a un proceso en el cual una persona relativamente poco madura políticamente, como era Pedro Sánchez, ya a través de sus contactos con Moncloa, mucho más conocedora de los detalles de la situación, mucho más, como se decía en mis viejos tiempos, en la pomada de todas estas cosas, va también adquiriendo, digamos, cierta envergadura, cierta responsabilidad y una madurez que espero que se vaya notando en el futuro. Y en todo caso me alegro mucho de que las dudas que algunos albergaban, honestamente albergábamos, yo estaba entre ellos, sobre cuál iba a ser la posición de mi partido del PSOE, se haya anticipado en este sentido.
Muchas gracias, señor Solchaga. Una última pregunta. ¿Tiene alguna, le merece alguna consideración el esquema económico que defiende la izquierda del PSOE, es decir, el partido de Podemos, o con esos argumentos económicos difícilmente se puede llegar a alguna parte?
Difícilmente se puede llegar a alguna parte y en todo caso los argumentos económicos no son más que una cobertura porque te presentas en unas elecciones y debes presentar una plataforma que tenga, por decirlo así, o preste atención a todos los asuntos. Pero el tema de Podemos nunca ha sido el de gobernar. El tema de Podemos ha sido siempre el de llegar al poder. Esto es lo único que les preocupa.
Don Carlos Solchaga, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias. A
un abrazo, Carlos. Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buen momento para escuchar la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Muchas gracias, Puigdemont. Hacía ya mucho tiempo que las banderas de España ondeaban con el viento y estaban en los baúles, al fondo de recovecos, en espera de que el fútbol satisfaciera los egos, encendiera el entusiasmo. Y ese enorme apocamiento que millones de españoles con la bandera tenemos se fuera dulcificando y parecer europeos. Porque las chicas francesas hasta en el bikini puesto se exhiben con la bandera, sin tener ningún complejo. Y lo mismo los ingleses, alemanes o noruegos. ¿Qué nos ha pasado aquí? ¿Que llevas unos gemelos con la bandera de España y el tonto de reglamento te insulta como fascista, muy decidido y resuelto, sin saber quién eres tú e ignorando lo que pienso? Pues que unos tontos modernos muy dogmáticos y tiesos dijeron que la bandera del dictador era invento. ¿No es del siglo XVIII, reinando Carlos III? Naturalmente que sí, pero los tontos señeros, esos tontos progresistas con pocos conocimientos, como no saben qué hacer, ellos solo decidieron que la bandera de España no era un símbolo muy fresco. Hombre, es que ya hace muchos años que murió Carlos III y los tontos progresistas ya deberían saberlo. Tratan igual las banderas que el pescado, por lo fresco. No te esfuerces con los tontos, que es un problema muy viejo. Mas la batalla han perdido sin comerlo ni beberlo. Se ha roto la timidez, abajo el encogimiento y se sacan las banderas sin ningún retraimiento. ¿Qué ha podido suceder? ¿Cómo hemos llegado hasta esto? La más simple explicación en Puigdemont la tenemos. Muchas gracias, Puigdemont. Hacía ya mucho tiempo que las banderas de España no ondeaban con el viento. Y es que a través de los meses te has portado tan gamberro, nos has despreciado tanto y tienes tan malos gestos que has sacado al español que muchos llevamos dentro.
La muerte del capitán Borja Aibar ayer, desgraciada, trágica, en accidente de aviación después de volver de la parada militar, de la exhibición aérea. En el desfile del 12 de octubre nos tiene ciertamente conmocionados. Estos días la investigación será saber qué es lo que le ha ocurrido. Hay un abanico de posibilidades inmenso, como pueden imaginar, y además no sabiendo es hablar por hablar. Si sufrió un desvanecimiento, si algún error en la configuración del avión, si falta de combustible, bueno, estas cosas. Hombre, quien lo puede saber es un ingeniero aeronáutico que puede darnos algún intento de explicar cómo funcionan estos aviones. Don Ignacio Ferrer pertenece al Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. ¿Qué tal, don Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Aquí nos encontramos ante una variedad de causas que llevan a un avión a estrellarse, normalmente o mecánicas o fallo humano, ¿no? Es decir, esto es, no hay más posibilidades. Bueno, acción exterior, que en este caso se descarta. Mayormente, el Eurofighter es un avión que crea algún tipo de problemas en algún momento determinado.
Mira, Carlos, el Eurofighter es un avión de caza modernísimo, polivalente y bimotor, y además de una maniobrabilidad extraordinaria. Es un avión muy ligero, además, porque está construido prácticamente en su 85% en materiales compuestos de fibra de carbono y fibra de cristal. Tiene una agilidad extraordinaria en vuelo supersónico y en vuelo subsónico debido a al diseño de ala que lleva también. Que tiene la inestabilidad lógica y normal de los aviones de caza, y por eso este lleva además un sistema de control de vuelo completamente digital, con cuádruple redundancia y encargado de proporcionar toda la estabilidad que el avión requiere para meterle siempre dentro de los límites de seguridad que el control del avión necesita. Por tanto, eso es lo que tenemos de maravilla en lo que es este avión. Cuenta con una cabina de cristal, de la que llamamos en términos aeronáuticos cabina de cristal, que es donde no hay instrumentos convencionales. Uh-huh. Todos son pantallas donde la información se muestra absolutamente para la navegación, para los datos de motor, para los trámites, para absolutamente todo. Y este es el avión que tenemos y el que ayer desgraciadamente sufrió el accidente.
¿Y las causas por las que puede sufrir un accidente de ese tipo, ese avión, son tantas como queramos?
Sí, tantas como queramos, efectivamente, pero quizá hay información ninguna, porque la información que hay yo la he leído en ABC. Ayer me enteré enseguida, estuve intentando, porque siempre me interesa mucho estas cuestiones, mirando qué había, y lo único que sabía es que el avión iba en formación de cuatro, llegando al aeropuerto en vuelo rasante, y que al hacer las maniobras de rotura de formación, tres aviones siguieron la maniobra establecida y este no la siguió. Eso es todo lo que se sabe. ¿Qué sugiere? Pues para mí una entrada en pérdidas, lo que aparentemente sugiere la situación de que el avión no siga los centros que siguen los demás. ¿Por qué la entrada en pérdida? Pues ahí está, eso es lo que hay que averiguar ahora, si es que es así, además.
Cuando dice pérdida, ¿quiere decir pérdida porque no lleva combustible?
No,
o pérdida,
no, entrada en pérdida porque la configuración aerodinámica en un determinado momento, por falta de potencia, por configuración aerodinámica, hace que el avión no sustente. Y entonces automáticamente el avión, si encima va muy cerca del suelo, inmediatamente se precipita sobre el suelo.
Claro, ese efecto de atracción, ¿verdad? El efecto de montaña, ¿le llaman ustedes?
No, simplemente entrada en pérdida, es así de simple. Es más, en los aviones comerciales, cuando se aceptan en fábrica o después de una gran revisión, nosotros hacemos las pruebas de entrada en pérdida a los aviones grandes. Y se hacen, ¿para qué se hacen a 20.000 pies? Claro. El avión entra en pérdida y sale de la pérdida porque no hay obstáculos por el camino. Pero si la pérdida se hace cerca del suelo, es inevitable que se pegue contra el suelo.
Claro. Esos aviones llevan un sistema mediante el cual el piloto puede eyectarse, ¿verdad? Salir disparado.
Sí. Este además lleva un sistema de eyección accionado por dos motores cohete.
Claro, y tiene suficiente espacio el piloto para aterrizar, para caer en paracaídas en el suelo sin lastimarse, porque si va tan bajo.
Todo depende del momento en el que se haya la eyección. Si la eyección se hace muy cerca del suelo, incluso puede salir perfectamente bien, pero para eso tiene que ser que no sea, digamos, súbito, que no sea una caída inmediata, y donde además inicialmente lo que creo que se considera es intentar sacar al avión de la situación en la que se encuentra.
Claro. Bueno, no es descartable que a este militar, experimentado por otra parte, pudiera sufrir algún tipo de desvanecimiento que le hiciera perder el control del avión.
Todo es posible. Lo que pasa es que los pilotos militares son gente muy muy cuidada y muy experimentada, además, y sobre todo una situación de enfermedad o de desvanecimiento le ocurre a cualquiera, una bajada de tensión, no sé, cualquier cosa. Pero yo no sé, no es que no podemos decir nada mientras no sepamos la lectura de las cajas.
Está
porque
claro.
Ahí es donde está escrito lo que ha pasado.
Está claro, don Ignacio, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haberme atendido.
Gracias a usted, Carlos.
Sony 43, Goyo.
Sí, Sony 43, y los niños de Gistao se van a quedar muy frustrados porque no me van a ver cantar. Otro día, niños, no pasa nada. A ver, antes de que nos metamos en el Día de la Marmota Catalana, dos pequeñas cuestiones. Felicitar al equipo de fútbol que mañana cumple 112 años, el equipo andaluz más laureado de la historia, que es...
No sé, el Betis, otra vez.
Vamos, no lo sé, chico. 112 Hombre. Años cumple mañana, pero no nos dice qué equipo.
El Recre, bueno.
No, puede ser el Sevilla, puede ser el... Bueno, el Sevilla es muy laureado,
no saque de dudas.
Justamente laureado, claro. En Europa, por cierto.
Creo que es el Sevilla porque lo dice, vamos, lo escribe con cierta ironía este señor.
Sí, pero insistiendo
que felicites.
No, no, hombre, claro que lo felicito. ¿Cómo no lo voy a felicitar?
Sí, es el Sevilla, sí.
El Sevilla es ejemplar y claro, ha hecho una política que ya la hubiera querido yo para mi club, de fichajes, de solvencia, de estabilidad. De... Ahora bien, debo decir que el que ha abierto siempre el camino ha sido el Betis.
Bueno, pues ya está.
El primero en ganar una liga, el primero en ganar una copa, el primero en jugar la Champions, el primero en ganarle al Chelsea.
El primero en bajar.
El primero en bajar. Cuidado, el Betis ha sido el equipo que más veces ha subido a Primera División. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Esto es así. Están muchos madrileños que trinan porque, como yo, no han podido aparcar el coche. Los que venimos de veintitantos, treintitantos kilómetros no tenemos más remedio. Y a mí me va a costar la broma 35 pavos de vellón. Así que queda dicho. Muy cabreado el personal con los desmanes en las redes sociales, Carlos. Nos preguntan que por qué no se controlan mejor las redes, por qué no hay penas más duras para estos delitos que consideran nuestros oyentes son los insultos, las calumnias, etcétera. Es increíble, añaden, que haya gente que se alegre por el accidente del avión. Y añaden algo más, diciendo que en la prensa catalana hablaban sobre todo del coste de este avión. O sea, pero no del coste de la vida del piloto. En algún periódico, no nos dicen en cuál.
Pero también es verdad que en estos últimos años ya ha habido varios procesos judiciales y con condenas por las redes sociales. Uno de los más relevantes fue el de la llamada Cassandra, era esta persona.
La pajarraca esa, sí.
Sí, fue condenada por lo que dijo en las redes sociales, en este caso de apoyo al terrorismo.
Pero no aprende en Edurne.
No, eso también es cierto. O sea, pero
ayer fue vergonzoso.
Pero los jueces están actuando.
Bien. Dice este otro oyente, mira, hoy como Radio Carlitos nos dan la idea para una canción, que el mensaje que España le envía a Cataluña es I ask all to say... I love you. Bueno, con cierto sentido del humor. Tenéis que dar más importancia al mensaje de Tardá en el Parlamento. Al mismo tiempo que pedía diálogo, dijo que no irían a la comisión del Parlamento y terminó con que no darían un paso atrás. ¿Es esa la oferta de diálogo o es un diálogo trampa?
No sé, Nicolás, que ha dialogado mucho con mucha gente.
Sí. Bueno, es un diálogo trampa, forma parte de un cortinaje que ponen de buenas palabras. La intervención de Puigdemont, que fue de tono bajo, moderado, que quiso decir cosas bonitas, fue brutal en algunas ocasiones. Si la leemos y la entendemos bien, fue de un desdén hacia todo lo que no representan ellos, brutal, y Tardá. Que es entrañable, además, porque no es como Rufián y esto, pues Tardá sigue el camino este, no más de una forma más desnuda, porque tiene menos sofisticación, claro, pero sigue ese camino. No. El final está, de lo que van a decir, está realizado, como decía. No tienen el valor ni el coraje suficiente para decir que no a lo que han hecho.
De todas maneras, es importante aclarar esto, porque es verdad que está cundiendo la impresión de que hay una intransigencia por parte del gobierno, del Estado, respecto a una generosísima oferta de diálogo, el Parlem y demás, pero claro, es que si no abandonas los presupuestos inaceptables de los que sales, no. Cualquier propuesta de diálogo es meramente retórica, sirve solamente para intentar endosarte una imagen de intransigencia.
Sí, sin comparar, porque yo no quiero comparar, pero yo estoy muy acostumbrado a aquellas ofertas de diálogo que hacía ETA mientras mataba. Es decir, ya digo, sin comparar, que nadie se equivoque, son cosas absolutamente diferentes, no tienen la tragedia, el resultado trágico de muertes, pero después de un asesinato, después de no sé, siempre había un portavoz de ETA, encapuchado o no, ese Otegi que va mucho a Cataluña, por cierto, Otegi solo es importante en Cataluña, ni siquiera en el País Vasco, ¿no? Siempre hablaban del diálogo, Esas son estas palabras proteicas que encubren todo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, Sony 48, la última.
Y un último comentario que no sé si es rumor o... Es un oyente que dice que Marcela Topor, la esposa de Puigdemont, rumana, 15 años más joven que él, con niños, se ha marchado a Rumanía por lo que pueda suceder, que no se encuentra en España.
Entramos en un campo que me parece muy periférico.
No, ya, claro, espérate. O sea, yo me hago eco de los mensajes que nos envían los oyentes.
Sí. Bueno, vamos a ver, tengo un mensaje de Berti.
Pues yo tengo un oyente también que me ha dicho, ¿por qué en Berti no encuentras nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro? Pues yo respondo. Porque en Berti no les gusta ni que les mareen ni marear a nadie, tampoco perder el tiempo. A ti te pasa igual, ¿verdad? Mira, en Berti, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio, según cómo tú eres, según tu perfil, tus necesidades. Así que si en lugar de negociar prefieres un gran seguro a un mejor precio desde el principio, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes hiperchollos como este. Jamón curado Sierra Alpujarra, pieza de 6 kilos y medio aproximadamente, a un precio irrepetible. Dos jamones por 50 euros. También en Carrefour.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Vision Lab, 57 euros. En Vision Lab, 57 euros. Dos gafas graduadas con cristal antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Tenemos, como siempre, como todos los viernes, guinda a la semana que ya nos trae Francisco Robles. A continuación, Paco.
Ustedes me van a perdonar, pero hoy no voy a darles la puntilla con el procés. ¿Perdonar? Dirá más de un oyente. Lo que vamos a hacer es agradecerle que no nos hable del maldito procés, que por tu culpita se van las empresas con todo el pané. Durante una semana, periodo temporal que va de puntilla a puntilla, pasan muchas cosas en España. Mañana mismo, por poner un ejemplo, se corona en la Catedral de Sevilla la Virgen de la Salud, de la muy trianera Hermandad de San Gonzalo. Cuando vuelva a su barrio, la acompañaremos. Y así nos olvidaremos del procés durante la procesión. No podemos caer en la neurosis que afecta a los independentistas. No ven más allá de su mundo, de sus fantasías, de sus agravios, de sus gatillazos, a la hora de proclamar la independencia con freno y marcha atrás, con lo peligrosa que es la marcha atrás. El Indepen es un tipo que está obsesionado consigo mismo, un narcisista que vive en el espejo deformado del esperpento. Mientras tanto, Las empresas se van de Cataluña y en España renace el patriotismo sin complejos. En España, o sea, en Barcelona, donde una manifestación que no reivindica el dichoso procés reúne a 1 millón de valientes. Como valiente era y seguirá siendo en la memoria el capitán Borja Aibar, que le dio toda la profundidad del heroísmo al desfile de las Fuerzas Armadas que se celebró ayer. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. La frase de Churchill define a este piloto que ya ha entrado en la categoría de los héroes. Cuando sobrevoló la Castellana, en la tribuna de invitados no estaban los presidentes autonómicos de Cataluña, Navarra ni el País Vasco. Los mismos que ante cualquier catástrofe le pedirán auxilio a la unidad militar de emergencias, que no dudará en acudir a esos territorios de España para arriesgar su vida si es preciso. No todos son iguales. Por eso mismo, porque no todos somos iguales, mañana me iré a Triana para ver a esa virgen cuyo nombre resume lo verdaderamente importante de la vida, que no es la identidad ni la independencia, sino la salud. Como diría Góngora, quédese con el procés Puigdemont, que yo me iré a la procesión.
A ver, ¿qué pone aquí? Espérate, es este guapo, sí. Qué alto, qué guapo, qué interesante, qué ganas tenemos de verte en la tele, qué poquito te queda, chaval, 48 horas, tío, pero para el estreno.
Pero no estarían hablando de mí.
No, pues están hablando de ti, es que tienes un club de fans que ya lo quisiera
guapo,
yo para
elegante,
mí.
No, pero
no,
si
perdona,
eso no,
te han visto muy delgado las promos. O sea, eso certifica lo que venimos diciendo de unos días a esta parte.
No.
Y estás en tu mejor momento.
Nada, por Dios, quita. Lo que estoy es...
Sí. El domingo a partir de las 10 de la noche, ¿no, Carlos?
El domingo a partir de las 10 de la noche en Televisión Española.
Española.
El A1. ¿Cómo lo ves? Que es un...
¿Pero hay fútbol a esa hora?
¿Qué dices? Hora. Que no. ¿Cómo lo ves? ¿Qué fútbol y qué fútbol?
Puede haber algún fútbol, pero no creo, ya porque... ante el temor de verse desbordados por este
programa. No, ha cambiado programa, todo. Claro. Todas las ligas europeas, además.
Cambian las ligas europeas.
España se paraliza.
Imagino que con cuestiones muy interesantes, pues, con preguntas muy molonas para que todo el mundo participe a través de la aplicación.
Mira, Goyo ha participado en el ensayo piloto va a participar en algunos programas también conmigo. Voy a tener esa fortuna. Junto con más personas.
Sí,
pues
señor.
Esta semana con Pepe Navarro, con Isabel Gemio, con Santiago Segura.
Uy.
Y bueno, se trata de que yo les hago a ustedes 10 preguntas. Y ustedes, a través de una aplicación que se llama ¿Cómo lo ves?, que la pueden bajar ya, bájenla ya, ¿Cómo lo ves?, Radio Televisión Española, gratuita, me contestan y igual nos llevamos sorpresas a todo eso.
Seguro.
Así que vayan ustedes preparándose, porque ahora de momento nos vamos al Corte Inglés.
¡Hombre! Nos vamos al Corte Inglés y con buenas, buenísimas noticias, porque yo he descubierto una marca de moda que me encanta, Unit. Unit es moda y precio. Bueno, más que un buen precio. Y si todavía no la conoces, ahora es el momento perfecto, porque del 13 al 20 de octubre tienes un 3x2 en una gran selección de moda para hombre, infantil y zapatería. Un 3x2. Así que los hombres pueden llevarse 2 camisas y un vaquero, o un jersey, un pantalón y una camisa, las 3 prendas Unit que prefieran, y solo pagan 2, porque te vamos a regalar la de menor importe. O para los niños te puedes llevar 3 camisetas o una camiseta y 2 vaqueros. Como lo combines,